Radio María les presenta Pastoral de la Salud 2, la medicina de la misericordia para una nueva evangelización. La Pastoral de la Salud, un camino personalizado a través de crisis y traumas, hace el encuentro con Cristo buen samaritano y médico integral de la persona. Conduce el padre Pietro Magliosi, religioso camiliano y médico, director de la Comisión Nacional de Pastoral de la Salud en la Conferencia Episcopal de Chile y voluntario de Radio María.
Buenas noches a todos los oyentes de esta transmisión de Radio María. Hemos llegado a la novena transmisión. Hoy vamos a hablar de las necesidades de la persona enferma, cómo es importante responder a las necesidades de quien sufre. Este curso básico de Pastoral de la Salud, repito, es un curso creado por el CELAM, y en este momento está dictado ofrecido en 10 países de Latinoamérica, 10 de los 17 que participan en la Pastoral de la Salud. Entonces también nosotros estamos actualizándonos en este campo. Y hoy hablaremos de las necesidades. Empezamos con una historia. El capellán se aproximó a un herido en medio del fragor de la batalla y le preguntó: ¿quieres que te lea un pasaje de la Biblia? Primero, dame agua que tengo sed, dijo el herido. El capellán le compartió el último trago de su cantimplora, aunque sabía que no había más agua en kilómetros. Le preguntó de nuevo: ¿quieres que te lea algo de la palabra de Dios? Primero, dame de comer, suplicó el herido. El capellán le dio el último pedacito de pan que atesoraba en su mochila. «Tengo frío», fue el siguiente clamor, y el hombre de Dios se despojó de su abrigo de campaña, pese al frío que calaba y cubrió al lesionado. «Ahora sí», le dijo el herido al capellán, «háblame de ese Dios que te hizo darme tu última agua, el pedazo de pan y tu único abrigo». ¿Qué inquietudes despierta en ustedes este testimonio? Yo creo que nos hace pensar qué necesita el enfermo en el momento que está sufriendo, como este herido en la batalla. ¿Necesita más lo material o necesita más lo espiritual? ¿O necesita los dos, pero con una secuencia bien particular? Bien, San Camilo, que era un sacerdote y era un enfermero, después que el Espíritu Santo lo iluminó, entendió esto, que el punto de partida era lo material y después el punto de llegada era lo espiritual. Y así él hacía, primero como enfermero, ayudaba al enfermo en todas sus necesidades materiales y después llegaba dándole todo lo mejor y la comida espiritual, la comida religiosa, hasta los sacramentos. Pero el discurso es bien complejo y vamos profundizándolo poco a la vez. El comportamiento humano está motivado por necesidades. Todos vivimos de necesidades. No podemos vivir sin satisfacer las necesidades. ¿Qué es una necesidad? La necesidad es un estado de tensión o desequilibrio causado por una carencia. Falta algo, se crea la necesidad. Es importante responder a las necesidades de manera adecuada. Maslow identifica estas necesidades: la fisiológica, la necesidad de seguridad, la necesidad de afecto, la necesidad de reconocimiento, de autorrealización. Empezamos con la primera, la necesidad fisiológica. Es la necesidad de alimento, de bebida, de descanso, de dormir, de respirar, de eliminar desecho de calmar el dolor. Si estas necesidades no están satisfechas, o al menos parcialmente, la persona tiene dificultad para satisfacer el nivel superior. Es lo que hemos escuchado en la historia inicial. Es inútil que uno quiera hablar de Biblia a una persona que está con frío, con sed, con hambre, con dolores. Primero se parte de lo fisiológico. Es importante que el enfermo cuente con una habitación adecuada y ventilada, con una cama cómoda, un baño limpio, decente, digno, con los elementos de aseo necesarios. Una alimentación adecuada, un ambiente silencioso que favorezca el descanso, los medicamentos necesarios para aliviar el dolor. En caso de discapacidad, la ayuda indicada como una silla de rueda, un caminador, un trolley, etc. Entonces, primero uno tiene que cuidar la dimensión física del enfermo. Segundo tipo de necesidad, el nivel superior según Maslow, es el nivel de la seguridad, sentirse seguro, estable. Es la búsqueda de la familiaridad, de la estabilidad, de la información, de sentirse protegido contra todos los peligros. Con la enfermedad se toma conciencia de la propia inseguridad. Se hace una experiencia de verdadera pobreza. Uno tiene que dejar el trabajo, estar obligado a permanecer en una cama, depender de persona desconocida, tener que pedir ayuda, dejar que otros tomen decisiones por uno. ¿Esto qué significa? Que la persona enferma necesita un mínimo de seguridad, porque lo ha perdido todo. Necesita ser acompañada, ser atendida por su familia, por el personal de la salud, recibir informaciones sobre su situación, que se le dé respuesta a sus interrogantes, a sus quejas. Necesita sentirse en manos de alguien. Cada vez que una persona no recibe esta protección, esta seguridad, entra en la así dicha síndrome del prófugo. Se empiezan a contraer la función renal, prácticamente va como en una presunta insuficiencia renal, no orina más, se piensa que está en insuficiencia, no, simplemente está en síndrome del prófugo, está como desorientado, se siente desarraigado, se siente lejano de los suyos, le falta protección. Basta que se acerca un pariente, una persona de familia, y empieza de nuevo la diuresis. ¿Cuántas veces se hacen daño a los pacientes simplemente por no saber de esto? Tercera necesidad, la necesidad de afecto, de aceptación, de cariño. Sentirse amado. Esta necesidad viene satisfecha por los familiares y amigos. Estar en su familia, en su grupo, saca al enfermo de su espacio vital, la hospitalización. El enfermo se experimenta solo, abandonado, un poco lo mismo que antes, la síndrome del prófugo. Esta situación es un espacio precioso para los voluntarios, los agentes de pastoral, llamados a regalar su tiempo y su escucha, ofrecer el don de su riqueza humana y espiritual. Dar afecto y amor al enfermo es muy importante, pero es igualmente importante reconocer al enfermo como un sujeto capaz de amar, cualquiera que sea su situación. Entonces, el ideal sería que un familiar esté cerca de su enfermo, pero si no está el familiar, aquí entra el valor incalculable del voluntariado, para no hacerlo sentir solo, abandonado, sin afecto, sin seguridad. Cuarta necesidad, la necesidad de estima, de respeto, reconocimiento, tiene varios nombres. Con la enfermedad se entra en una crisis de autoestima. El enfermo se percibe como un inútil, un estorbo, un peso, y esto lo lleva a la depresión, a la tristeza. Con la hospitalización es mucho más sentida la necesidad de aprecio, de reconocimiento. Lo siente, pero no es satisfecha esta necesidad. Al enfermo se le llama con un apodo, con un número de cama, con una patología o un diagnóstico. Se le trata con brusquedad, se le viola su intimidad, su privacidad. Se le hacen preguntas muy personales frente a otros. Se le trata como un objeto de estudio. Y todo esto lo hace sentir no estimado, no reconocido, no respetado, un ser inferior. Y esto lo desanima, por supuesto. Necesita entonces, para ayudar en esta necesidad al enfermo, que él sea valorizado, dándole importancia, tratándolo con dignidad. El enfermo necesita que se le respete en su cuerpo, en su identidad, su nombre y apellido, en su intimidad, sus creencias, su postura religiosa, sus ideas, sus opiniones. Solo así él puede pasar de objeto a sujeto, de anónimo a personal. Y esto, tratarlo como persona, es algo importantísimo para todos nosotros que trabajamos con enfermos. Tenemos una persona, un tú, o si somos cristianos, tenemos el mismo Cristo delante de nuestros ojos. Última necesidad, la necesidad de autorrealización. Después, esto es Maslow, que llega hasta la autorrealización. Nosotros como cristianos llegamos hasta la autotrascendencia, que es ir más allá del propio yo para llegar a Dios. La necesidad de autorrealización es la necesidad de crecimiento, de desarrollo personal, de exploración del propio potencial, de la propia creatividad, que llega también hasta la plenitud de la autotrascendencia. Sentirse realizado significa en efecto llegar a ser lo que interiormente uno se siente llamado a ser, o lo que Dios lo llama a ser, la propia vocación, la propia misión. Y aquí llegan las necesidades espirituales. ¿Cuáles son las necesidades espirituales? El último grado de necesidades del paciente que tenemos que reconocer. Son o necesidades de relación. Relacionarse con Dios, relacionarse con los demás, relacionarse consigo mismo. Esto es fundamental porque sin relación la persona se siente en un estado de abandono, de soledad. Segunda necesidad, relación no como relación psicológica, aquí estoy hablando de espiritualidad, entonces, más que una relación solo de comunicación con otra persona, es una comunión, entrar en comunión con los demás, en comunión con Dios, en comunión con la naturaleza, el cosmos, en comunión consigo mismo. Esta comunión es un fenómeno espiritual, más que es mental. Segunda necesidad espiritual es la necesidad de integralidad, de dar orden a la propia vida, coherencia a la propia vida, sentir que la propia identidad vale, es digna, tiene valor. Y tercera necesidad espiritual es la necesidad de libertad, necesidad de sentirse orientado hacia un fin, de sentirse libre, de sentirse dinámico, de no sentirse bloqueado. Entonces, estas son las necesidades espirituales de la persona. Si una persona está insatisfecha en sus necesidades, se vuelve una persona desanimada, confusa, irritable, resentida. Si el grado de frustración se vuelve cada vez más alto, hasta que la persona puede entrar en una depresión o en un consumo de alcohol o en comportamiento compulsivo, histérico, en problema físico o psicosomático. Por esto es importante buscar lo que le falta a la persona, la necesidad, y satisfacerla para que pueda reequilibrarse. Las necesidades son ciegas. Son los valores, los principios, la ética, los que ayudan a orientar la satisfacción adecuada de las mismas. Entonces siempre tenemos que tener presente cuáles son los valores de las personas para orientarla o ayudarla a descubrir sus valores para orientar sus necesidades y no solo satisfacer necesidades de manera automática como hacen los animales. La gente pastoral de la salud tiene la tarea de identificar las necesidades, a qué nivel de necesidad tiene esta persona, y también necesita identificar las propias necesidades. De lo contrario, existe el peligro de proyectar en el trabajo pastoral la necesidad insatisfecha de la gente de pastoral de la salud sobre el enfermo. Vemos una lectura bíblica, Mateo capítulo 15, versículo 29, donde se habla también de necesidades. Jesús se marchó de allí y llegó al lago de Galilea, subió a un cerro y se sentó. Se le acercó un gran gentío, llevándole cojos, ciegos, lisiados, sordomudos y otros muchos enfermos. Lo echaban a sus pies y él los curaba. La gente estaba admirada viendo que los mudos hablaban, los lisiados se curaban, los cojos andaban, los ciegos veían y alababan a Dios, al Dios de Israel. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: «Me da lástima esta gente porque llevan ya 3 días conmigo y no tienen que comer, y no quiero despedirlo en ayunas, no sea que se desmayen por el camino». ¿Cómo ilumina este texto del Evangelio nuestro trabajo pastoral en el domicilio o en el hospital? Yo veo esto, veo que ilumina la atención a las necesidades de los demás para dar una respuesta eficaz. Jesús era capaz de identificar las necesidades y dar la respuesta a la necesidad. Nosotros no hacemos los milagros como lo hacía Jesús. Pero la iglesia es milagro, como decía San Agustín. Los sacramentos son milagros. Nuestra presencia y nuestra oración es milagros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo que tenemos a disposición. Tenemos la iglesia, tenemos los sacramentos, tenemos la oración, tenemos nuestra presencia. Dar esto, lo que tenemos. El Señor sabe Él hacer sus milagros cuando y como quiere. Entonces, buscar de ser presencia preparada en pastoral de la salud, saber dar los sacramentos si somos sacerdotes de forma preparada, mistagógica y no improvisada, deprisa, saber ser iglesia, presentar una iglesia sana y sanante al enfermo, no una iglesia pesada, aburrida, de prohibiciones, una iglesia que da esperanza, que da vida, que da salud. Esto es nuestro milagro hoy. Y concluimos con un texto para pensar. Desconocido, te necesito. Tengo la esperanza de encontrar un rostro que se fije en mí. Alguien que se haga amigo mío, que tenga tiempo de sonreírme. Alguien que sepa leer mis mensajes, que acepte reflexionar conmigo. Desconocido, ¿no has notado mi soledad? Ni siquiera has advertido mi presencia. No has sabido mirar más allá de las apariencias. No has tenido tiempo para detenerte. Ayer encontré un rostro que se fijó en mí, alguien que se acercó a mí y me ha dado la libertad de llorar, alguien que acogió mis miedos y que ha encendido una luz en mi camino, alguien que me ha conmovido con su ternura. desconocido. Si quieres llenar tu vida, acompáñame. Si sabes compartir, yo tengo necesidad de ello. Si amas a los necesitados, acuérdate de mí. Si aceptas a los frágiles, piensa en mí. El desconocido es el voluntario. Y todos nosotros tenemos que, como voluntarios, al lado de quien sufre, saber fijarnos en sus necesidades. Bien, hemos terminado nuestra primera parte de la transmisión. Pasamos a la segunda. En esta fase más práctica, más aterrizada, la dedicaremos a las mujeres y la misericordia. Cómo mujeres santas han sabido encarnar el carisma de la misericordia. Si alguien quiere hacer preguntas, dar testimonio, el teléfono de Radio María es el 22-732-5008. Repito, 22-732-5008. Vamos a hablar de tres mujeres. La primera es Santa Isabel de Hungría, que nació en el 1207, estaba en el mismo periodo de San Francisco de Asís. La segunda es Santa Catalina María Drexel, que nació en el 1858, o sea, en el periodo del romanticismo. Y la última es la sierva de Dios Dorothy Day, nació en el 1897 y murió hace poco, en el 1980. Entonces una santa más contemporánea, una del Medioevo, una del 1800 y una del 1900. Santa Isabel de Hungría. A pesar de ser reina, se había enamorado del ideal predicado por Francisco de Asís, aún vivo. Aquellas que no podían dejar los lujos de los castillos para vivir en la pobreza, decidían entonces habitar detrás de los espléndidos muros de la caridad. Así, para enfrentar la plaga de la horrible carestía que se había desatado sobre la tierra, Isabel comenzó con hacer construir cerca de su castillo un hospital, donde pidió que fueran recibidos y recuperados todos aquellos que no pidieran sostenerse. Allí llegaron enfermos, hambrientos, mendigos de todo género, y la reina llegó al punto de dar en beneficencia las rentas de los cuatro principados de su marido y vender objetos de valor, vestidos y perlas preciosas. Con la muerte del marido, abandonó a los parientes ricos, se vistió de pobre y se puso a vivir en otro hospital que había hecho construir para servir personalmente a sus enfermos. Escuchaba al confesor, que la guiaba atentamente y vigilaba que no hiciera excesos, pero de vez en cuando el confesor descubría que Isabel tenía también sus pobres escondidos. Primero un niño paralítico que sufría de diarrea y que ella lo tenía en su mismo dormitorio asistiéndolo repetidamente, cuidándolo noche tras noche. Además descubrió que tenía una niña leprosa a quien tenía a su lado como hija y la curaba personalmente. Después descubrió que tenía otro niño cubierto de sarna al cual le realizaba los servicios más humildes. Cuando Isabel murió, toda consumida por la compasión, tenía 24 años de edad y casi toda su vida la había pasada reivindicando la sublimidad cristiana de servir con dignidad a los pobres de su reino. Fue canonizada 4 años después de su muerte y nombrada patrona de las asociaciones caritativas, patrona de la viuda, de los huérfanos, de los enfermos, de los mendigos, de los perseguidos injustamente, la Santa de la Justicia. Bien, antes de pasar a la sucesiva, Santa Catalina María Drexel, le recuerdo que esta biografía son tomada por Los Santos en la Misericordia, un libro de la San Pablo, escrito por el Pontificio Consejo para la Pastoral, para la Promoción de la Nueva Evangelización. Tenemos a alguien en línea, Nori.
Hola, padre, ¿cómo está? Buenas noches.
Bien, buenas noches. ¿De dónde hablas?
De Ñuñoa.
A Ñuñoa, sí.
Padre querido, como dijo usted, de una persona desconocida, en el metro vi una niña de República Dominicana que yo le llamé Esperanza.
Mm.
Ella estaba con una pena que se notaba en el alma. Le toqué el hombro para hablarle si era el metro el que me tocaba, para que nos fuéramos juntas, y me dijo que no. Me alejé para no interrumpirla. Cuando venía el metro, ella me tocó el hombro y me regaló una linda sonrisa.
Ah, mira.
Entramos juntas al metro y después de un rato yo le dije que era sureña, yo venía del sur.
Ajá.
Y le dije, me costó mucho a vivir aquí en Santiago. ¿Y tú de dónde vienes? De República Dominicana.
Ah.
Tenía una pena, su papá hacía 2 meses que había muerto.
Sí, sí.
Entonces me dice, ¿sabes qué? Me dijo, la más pena que tengo es de saber de volver a mi país y no volver a ver a mi papá.
Mm.
Y yo le dije, mira, le dije, yo soy católica, soy cristiana. Y me dijo, yo también soy cristiana.
Mm.
Entonces me dijo, yo tengo a mi hermano, me dijo, pero él es evangélico. Yo le dije, hijita querida, sí, Dios está para todos nosotros.
Mm.
Y después cuando nos despedimos, nos dimos un inmenso abrazo. Por eso le puse Esperanza, porque no me acuerdo bien el nombre.
Sí.
Pero ahora ya no es desconocida.
Sí.
Ahora está en nuestras oraciones mutuas. Ella por mí y yo por ella.
Sí.
Así que en la vida, en los momentos que uno no sabe qué tristeza lleva cada uno y juzgamos con mucha ligereza, padre. Que esté bien, padre.
Gracias por tu testimonio, Nora. Sí, Nora nos hace reflexionar sobre un tema tan dramático que es el tema de los emigrantes. Para un emigrante vive esto que decíamos antes, de la necesidad de la estima, la necesidad de todo, de lo físico, del amor, del cariño, de la propia gente, de la propia cultura. Es un gran sufrimiento. Si además a esto se añade el duelo, como esta niña llamada Esperanza de la República Dominicana, aún más, ¿no? Esta persona sufre muchísimo, muchas se enferman. No sabemos cuánta persona de los inmigrantes sufren de enfermedad física, porque la pena se transforma en enfermedad. Entonces, una sonrisa, como ha hecho Nora, es lo mínimo que le podemos dar. Y después, si se crea una pequeña comunicación, un abrazo, esto es lo máximo. Gracias, Nora, por tu tan conmovedor testimonio. Vamos a la segunda santa, Santa Catalina María Drexel. Nació en el 1858 en Filadelfia, estamos en Estados Unidos, Pensilvania. Y eligió dedicar su vida a los nativos americanos, a los indios y también a los negros. Esto eran personas víctimas de injusticia, de malversaciones. Se estaba cumpliendo en este siglo un verdadero genocidio de los indios de América. No obstante la abolición de la esclavitud, estos continuaban oprimidos, también los negros, mal remunerados, sin derechos, sin instrucción, sin asistencia sanitaria, con segregación racial. Entonces Santa Catalina María Drexel empezó a gastar su patrimonio, ella también era rica, para construir escuelas solo para indios y negros, en la reserva india, en el gueto de los negros. Fundó una nueva familia religiosa que se ocupara de ellos, las Hermanas del Santísimo Sacramento para los indios y negros. Y comenzaron a abrir escuelas, internados para niños de pueblos y colegios para jóvenes de color en 21 estados del este y del oeste americano. En el año 1925 se fundó incluso una universidad, San Javier, la prima y la única destinada a afroamericanos. Las Hermanas del Santísimo Sacramento fueron perseguidas, pero rebatían tenazmente que no querían hacer distinción entre blancos y negros, hijos de ricos e hijos de salvajes. Hijos, dice, todos son hijos de Dios. Y con su muerte, muchos se preguntaron qué hubiera sido Estados Unidos ¿qué hubiera sido de la Iglesia Católica en Estados Unidos si Catalina María Drexel no hubiera existido? Tenemos otra llamada, Ángela. Hola, Ángela.
Buenas noches, padre.
Buenas noches. ¿De dónde llamas?
Yo estoy llamando de la comuna de Padre Hurtado.
Ah, también. Dime.
Bueno, y bueno, yo llamo, padre, porque yo lo escucho todos los lunes. Uh-huh. Y me gusta mucho su programa.
Sí.
Y es muy bueno y muy triste a la vez de las personas que sufren tanto.
Sí.
Y hay muchas personas que han sufrido, que sufren mucho, porque yo he vivido, yo no, pero yo todo se lo dejo en la mano de mi Señor, porque Él es muy piadoso, es muy bueno conmigo y yo siempre lo llevo conmigo en mi corazón.
Mm.
Y buena y mala, he estado con Él y nunca lo he abandonado, lo he dejado solito. Y yo le digo, yo quiero dar un ejemplo de que el Señor siempre existe, que el Señor siempre está en todas partes y que estamos en el año de la misericordia. Y yo tengo familia en el campo y viajé este fin de semana para el campo.
Sí.
Y hace 2 semanas que estoy viajando para allá y hice mucha falta allá. Y yo, como es el año de la misericordia, bueno, dije yo voy a ir, porque supe que una prima mía estaba muy mal, muy enferma. Y me dio mucha pena, padre, de verla cómo estaba en su cama postrada, con un dolor a sus piernas que no se podía mover en la cintura. Nada, no podía nada. Y todas las hermanas la ayudaban, le hacían friega y todo. Y cuando ella me vio a mí, se puso a reír, porque ella sabe que yo soy pegada a la iglesia.
Uh-huh.
Y yo le dije, yo, tú te vas a levantar de ahí. Tú te vas a levantar. Uh-huh. Tú. Como que yo me llamo Ángela, que tú te vas a levantar, porque hay uno que está allá arriba y es todopoderoso. Y si tú tienes fe y tú lo amas y lo quieres, tú te vas a levantar de ahí, de esa cama. Y me dijo, ¿y cómo? Pues Angelita me dijo, si yo no puedo, ya no puedo más. Me lloraba, me daba mucha pena porque ella quería hacer sus cosas.
Uh-huh.
Y no, y estaba como una inválida. Y viene y yo le dije, yo, mira, te vas a parar de ahí porque yo te voy a hacerte una friega en el nombre del Señor. Y empecé a orarle, padre, saqué cosas de mi corazón. Y empecé a hacerle una friega de un aceite de marihuana que compré. Y le empecé a hacer una friega y le dije, oh, te vas a poner guateros de cosas naturales. Y de ahí ya, y empecé, padre, a darle hojitas de no sé, yo sé que eso es bueno, pero no, para otras personas, bueno, como uno lo tome, pero yo lo tomo sanamente, yo no lo tomo, pero mi marido lo toma y la ha hecho muy bien. En la hojita de marihuana que empecé a darle una semana a ella, le dije, tómatela todas las noches una hojita de esta, le dije, porque mi marido tiene una matita, pero para él. ¿Y sabe qué? Y empezó una semana, y ahora esta semana fui, y sabe que me vino al encuentro, pero me dio una alegría tan grande,
caminando,
padre, de verla. Le dije yo, mira, me dijo ella, gracias a ti, me dijo, gracias a ti estoy, mírame cómo estoy. Me dijo, no, no gracias a mí, gracias a mi Señor, tú estás sana. Le dije, y sabe, padre, que barría, andaba en su casa, pero feliz, saltaba de alegría, padre,
sí, sí,
y me decía, eso va en ti, porque tú me cuidaste, tú supiste que darme cariño, tú me supiste darme amor. Y yo le dije, yo, bueno, el Señor me mandó acá. Yo tenía que hacer algo bueno y yo lo hice contigo, porque yo donde estoy, padre, me gusta ayudar a la gente.
Me gusta dar.
Y yo eso le quiero decir a las personas que a veces dicen, estoy aburrida, no hay qué hacer en mi casa. Hay tantas personas que necesitan cariño, hay tantas personas que necesitan que uno vaya al encuentro. Si no, no está el calor del Señor en ese hogar, hay que dar el cariño del Señor, hay que dar el amor, el apetito, eso, el ambiente, el hambre que uno tiene. Yo eso lo digo yo, porque en mi casa aquí, yo soy así, pues yo pido, le pido a él que...
Muy
todo
bien.
Se lo dejo en las manos de él.
Okay.
Y eso era, padre, padre, quería dar mi testimonio,
sí, sí,
de que lo que sí, porque es muy lindo,
sí, sí,
lo que uno ama, el padre, que es,
sí,
todo poderoso.
Sí. Voy a comentar ahora tu testimonio, Ángela, me gustó
ya.
Muchísimo, gracias,
ya,
gracias.
Muchas gracias, padre, bendición, chao, gracias.
Chao. El testimonio de Ángela nos hace pensar a 2 cosas importantísimas de la pastoral de la salud. Primero, la integralidad. Ángela ha sabido cómo intervenir con esta prima de manera integral, física, mental y espiritual. Física porque ha usado la sede de marihuana. Mental porque la animó cuando ella estaba desanimada, entonces ha sabido cómo manejar bien sus emociones y darle esperanza. Y espiritual, porque le ha dicho, aquí lo único que te puede ayudar es Jesús, la, la confianza en Jesús. No se podría hablar mucho sobre este tema, la fe en Jesús, la fe de la hemorroísa, la fe de Bartimeo, la fe de tanto de la pecadora arrepentida, que tenían tanta fe que Jesús la iba a sanar, que se sanan todos y de improviso. Entonces la prima ha sido sanada por la integralidad que ha sabido usar Ángela. Y esto es lo mejor que se puede hacer en pastoral de la salud, ser integrales. No solo espiritualidad, no solo materialidad, no solo psicología, sino los tres juntos. Y esto es lo mejor. Felicidades, Ángela, por esto. Y segundo, Ángela ha remarcado lo que yo digo todas las transmisiones. Necesita voluntariado. Necesitan tanta gente que hagan como Ángela, que vayan a visitar al enfermo. Dicen, el Señor me está mandando allá. El Señor me está enviando. El Señor quiere que yo haga algo para esta prima, para esta persona. Entonces, cuando uno se siente como un voluntario que va en nombre de Dios, siempre pasan milagros. Siempre, siempre. No pensamos que voluntariado es perder tiempo. Voluntariado es ganar milagros para la gloria de Dios. Gracias, Ángela. Y vamos a la última santa, la sierva de Dios, Dorothy Day. Estamos hablando de las mujeres en relación con la misericordia, con los enfermos, con los que sufren. Muchas veces se habla de los hombres como si solo los hombres han sido santos de la caridad, pero no, también tenemos muchísimas mujeres que han sabido dar su ejemplo. Pensamos a la Madre Teresa de Calcuta, pero esta todo la conoce. Entonces vamos a la santa un poco menos conocida. Dorothy Day, 1897-1980. Muchos años en una ferviente búsqueda de la verdad y de la santidad. Dorothy Day era una atea, una anárquica, socialista, contestataria, rebelde, furiosa contra todos y todo. Pero un día le pasa una cosa muy interesante. Se pone a leer la vida de San Francisco de Asís, de Santa Catalina de Siena, de Santa Teresa de Ávila, del Benito Cottolengo, de San Juan de Dios, y allá su vida cambia totalmente. Empieza en Dorothy Day un incontenible deseo de rezar. Se convirtió a los 25 años de edad, la misma edad de San Francisco, de San Camilo, de otros santos, arrojándose a los brazos de Dios y de la Iglesia, renunciando a cualquier otra seguridad. Afirmaba, ver a Cristo en el otro, amarlo, ocuparse de él, es sinónimo de paraíso, porque vivir en unión con Dios nos hace pregustar la alegría celestial. Quien vive con esta conciencia, que en el otro está Cristo, es un santo. Esto decía Dorothy Day. A sus obreros, generalmente donde trabajaba, se puso a trabajar como obrera en medio de obreros, le hablaba siempre y solamente de obra de misericordia. Después fundó un movimiento de los trabajadores católicos en el 1933. Exigía solamente una cosa, que en cada casa hubiera una sala reservada a la oración, donde cada uno podía ir libremente como y cuando quisiera. Hay una fe fuerte que nos impulsa al trabajo. Nosotros rezamos. Entonces unir trabajo y oración. Si alguno extraño viniera a visitarnos, dice Dorothy Day, y no notara nuestras oraciones, y lo que significa rezar, perdería el corazón de la obra. Dorothy fue definida la anárquica de Dios. Se mantuvo siempre una mujer furiosa, rebelde, pero esta vez no contra todos y todos, sino para realizar reino de Dios, reino de misericordia. Sobre su tumba está un cesto de pan con peces y una inscripción. Gracias, Dios. Hemos visto tres santas de la misericordia. Vemos ahora siempre a raíz de la misericordia, cómo se actúa, se realiza en el mundo de hoy, ¿qué pasa cuando los religiosos y las religiosas son mayores y necesitan de ayuda? Vamos a leer un artículo de la revista Humanizar, escrito por Miguel Ángel Millán, sobre un fenómeno que generalmente no se piensa, que también la comunidad de religiosas en todo el mundo se están volviendo viejas. O sea, la mayoría de los miembros son mayores y los jóvenes son pocos. ¿Cómo viven esta experiencia de dependencia? ¿Cómo vive esta experiencia, ¿no?, de edad muy avanzada? Históricamente, en las comunidades religiosas ha habido una especial sensibilidad para cuidar de sus miembros en situaciones de fragilidad, enfermedad, dependencia. Algunos fundadores han llegado a decir que si hacía falta, había que vender hasta los vasos sagrados del altar, con tal que los enfermos religiosos o religiosas estuviesen bien atendidos. En el caso de España, las congregaciones tienen como edad media los 70 años. Ustedes pueden pensar el tipo de comunidad que se crea. Casi todas las comunidades están formadas por religiosos y religiosas mayores, aunque ellos siguen al pie del cañón en sus múltiples actividades: educación, sanidad, acción social, pastoral. La palabra jubilación no existe en su vocabulario. Son un ejemplo, estos religiosos y religiosas, de lo que ahora se llama el envejecimiento activo. Tal vez por eso son tantos los religiosos en acción, trabajando, que tienen 90 años de edad. Yo tengo un confesor que tiene 101 años de edad y funciona muy bien. Pero el tiempo pasa inexorable. El porcentaje de los religiosos se necesitan cuidando actividades básicas de la vida diaria. Nos encontramos con mayores cuidando a mayores. Incluso religiosos mayores de 90 años prestando cuidado y apoyo a otros más jóvenes que pero están peor como estado de salud. Y todo esto se hace con mucho amor y delicadeza. Pero ahora, dada su edad avanzada, necesitan contratar personal externo que les ayude en esta tarea. Y esto tiene varias implicaciones: un altísimo costo económico, agrupación de los más necesitados de apoyo en comunidades específicas para darle mejor atención, la vivencia psicológica y espiritual de la dependencia para personas que han consagrado su vida al servicio de los demás. Es duro asumir la dependencia. Y terminamos con un testimonio de un misionero salesiano, el padre Cosme Robredo, que ha sido misionero en Perú por muchos años y ha sido un gran músico. Pocos meses antes de morir, en una entrevista decía así: cosas de la vejez. Sigo teniendo muchas música en el alma y muchas notas en el corazón, pero ya no soy capaz de dirigir una orquesta. Dios me ha dado la claridad de mente y espíritu despierto, pero el cuerpo ya no acompaña. No lamento lo que no puedo hacer. Hago todo lo que puedo en esta situación. Puedo arrastrar los pies, no quiero arrastrar el espíritu, ni quiero que mi espíritu camine en silla de rueda. Estos religiosos nos dan un gran ejemplo a todos para afrontar la vida en todas sus dimensiones, un testimonio de que su vida consagrada a Dios y a los demás ha valido la pena. Y terminamos nuestra transmisión de hoy, la novena, con una pequeña oración. Oh Espíritu Paráclito, revélanos el misterio del Dios trino y único, fuente del eterno amor. Amén. Que el Señor los bendiga a todos, a sus familias, a los que sufren, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Hasta el próximo lunes.
Radio María, una buena señal para Chile, les presentó Pastoral de la Salud 2, la medicina de la misericordia para una nueva evangelización. La Pastoral de la Salud, un camino personalizado a través de crisis y traumas, hace el encuentro con Cristo buen samaritano y médico integral de la persona. Conduce el padre Pietro Magliosi, religioso camiliano y médico, director de la Comisión Nacional de Pastoral de la Salud en la Conferencia Episcopal de Chile y voluntario de Radio María. Pastoral de la Salud 2. La medicina de la misericordia para una nueva evangelización. Todos los lunes a las 21 horas por Radio María. Una buena señal para Chile.